Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en parte 17 de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Si desea ordenar este programa en CD o en cassette, es número 119. Déjanos saber si deseas el mensaje en CD o en cassette. Puede recibir el programa llamando al área 479, número 782-7370. Si prefieres pedirlo por fax, el número de fax es área 479, número 782-7406. También nos puedes enviar un correo electrónico a alamoministries.com o nos puedes escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Y no hay ninguna obligación. El Señor me dio la salvación gratis y creo que terminará en muy mala situación si cobraría algo por los mensajes que el Señor me ha dado. Así que otra vez puedes obtener este programa 119 en cassette o en CD, absolutamente gratis. Antes de comenzar leyendo algunas de las cartas que nos han llegado, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que bendiga este servicio. Oramos. Señor, tú nos has proveído el vino interior. También nos encontramos en tu cuerpo, en el odre. No hay manera posible que podríamos ser de ti si nos encontramos afuera del odre. Si tuviéramos un vaso muy grande de agua y el vaso se nos cayera de la mano y el vidrio se quebraría, nada pudiéramos meter en el vaso. Todo lo que está fuera de ti no es de ti. Señor, tú en los primeros 5 capítulos de Génesis eras la tierra simbólicamente, porque cuando Dios, el Padre, el Espíritu, tú separaste las aguas de la tierra salió como lo harías tú simbólicamente en el Nuevo Testamento. La tierra estaba muerta y luego todo lo vivo salió de ti. La mujer de Adán vino del cuerpo de Adán y tu esposa viene de tu cuerpo. Señor, te pido que tú derrames de tu espíritu sobre este mensaje hoy y sobre mí exteriormente para que interiormente todos puedan recibirte a ti y la iglesia pueda recibir la realidad de la verdad de tu palabra para que se fortalezcan y puedan vivir durante los tiempos de estas tribulaciones. Algunos no creen que nos encontramos en las tribulaciones ahora mismo. Pero hay muchos que van a averiguar que aquello que ya le ha pasado a la gente, de lo cual hemos oído en la televisión y en las noticias, que esto es parte de las tribulaciones para los que las sufrieron. Muchos cristianos están pasando tribulaciones o persecuciones del culto anticristo, su gobierno y los medios noticieros que son nada más que un vehículo para el culto de Satanás, el anticristo, para que en él vomite sus falacias. En adición al gobierno que le pasa estos mensajes a los medios noticieros. Señor, te pedimos que la gente comience a escucharte a ti y a tus siervos, quien ha sido apuntado por ti para gobernar esta tierra. Tú le diste la autoridad de esta tierra a Adán, y Adán y su mujer la entregaron, la vendieron esa autoridad a Satanás por escucharle a él más que a ti. Señor, por eso es que tú has causado que una gran plaga caiga sobre la tierra. Has maldecido a la tierra y luego la maldijiste otra vez cuando ahogaste al mundo entero, puesto que la gente le estaba escuchando a Satanás más bien que a ti. Ahora estás derramando plagas grandes sobre la tierra. Todavía no hemos visto las grandísimas que va a derramar, pero están a punto de venir. Pueden acontecer en cualquier momento. Recientemente han mostrado en la televisión cosas como resbaladas de fango y la gente se maravilla qué es lo que está pasando. Señor, tú nos dijiste que cuando la gente comience a hacer guerra contra ti, porque tú vas a vengarte y hacer guerra contra ellos, y no hay nada que nadie puede hacer. Lo único que podrán hacer es recibir las plagas y morir, y luego su espíritu vendrá ante ti, y tú los condenarás al infierno y al lago de fuego. Estos no gustan de ti, y tú tampoco gustas de ellos. Si no fuera así, no permitirías que fueran destruidos ni los enviaras al infierno y al lago de fuego para siempre. Ese es el tipo de Dios que eres. La gente no quiere oír la verdad acerca de ti, Padre. Lo que quieren hacer es oír mensajes débiles que los falsos profetas han estado predicándoles por tantos años. Tú, Dios, eres un Dios cariñoso, pero también matas y destruyes, y odias a Satanás y a aquellos que le creen a él más que a ti. Por tanto, deja que ellos se den cuenta de esto y comiencen a escucharte a ti antes de que tu ira, tu juicio horrible caiga sobre ellos y terminen en el infierno y en el lago de fuego para siempre. Eleva a la iglesia, salva almas en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Ahora vamos a comenzar con las cartas. La primera carta viene de la costa de Marfil, África, y dice: querido pastor Alamo, gloria al Dios Altísimo que me permitió aprender acerca de sus boletines mundiales para que ahora le pudiera escribir esta carta con tanto gozo en mi corazón. Querido pastor, un día estuve visitando un amigo cuyo hermano es el pastor de otra iglesia. El pastor me dio su boletín mundial. Mientras leía el artículo que me ofreció, me comenzó a gustar su contenido, puesto que abrió mi espíritu y me dejó aprender muchas cosas que han sido escondidas del mundo entero. El artículo al cual me refiero se llama Otro Pearl Harbor. De veras deseo agradecerle por dejarle saber al mundo entero que el Papa, Roma y el Vaticano son mafiosos. Las cosas que están en este artículo me ha dado el discernimiento para saber que ellos son los que han maquinado el vencimiento del gobierno aquí, a donde vivo yo. Cuando el Papa fue invitado a visitar nuestro país, el presidente de nuestra república fue a Roma. El próximo día de su visita, los rebeldes invadieron nuestro país. El resultado es que todos sabían que algo estaba pasando, y desde ese día mi país ha estado sufriendo y ya no hay paz aquí. El pastor interpone aquí diciendo: de esto es que se trata Satanás. Él viene para matar y destruir y hurtar. Él es un ratero y un mentiroso y destructor, y Dios ha destruido sus obras cuando murió en la cruz del Calvario. Él sabe que su tiempo es corto. Por eso es que se ha vuelto tan loco en la faz de la tierra, y ni le importa ya si la gente sabe que el Vaticano es la cabeza del anticristo, sobre todo los que le siguen al Vaticano y al gobierno y a sus medios noticieros. A ellos no les importa que ustedes sepan que ellos son el diablo. No les importa porque piensan que están teniendo éxito. Predican paz y seguridad, pero la palabra de Dios, la Biblia, dice que cuando la gente diga que va a haber paz y seguridad y todos se unan con el gobierno mundial bajo la dirección del culto mundial y sus medios noticieros y la gente comience a creerles a ellos más que a ustedes, los cristianos, entonces vendrá destrucción repentina y esa destrucción viene de Dios. Lo único que tienen que hacer es leer el capítulo 24 de Mateo, también como el libro de Apocalipsis, para ver la devastación que Dios va a causar en esta tierra y contra los que están en esta tierra. Tú, Dios, nunca has destruido a los tuyos. Tú conducirás a los que son tuyos, aquellos que tienen oídos para oír el Espíritu del Señor, y tú los conducirás a donde estarán sin peligro, y tú nos conducirás a donde haya comida, agua, ropa, alojamiento y todo lo demás. Muchos piensan en almacenar comida y cosas así, pero no se preocupen de ello. Los de Israel, que fueron librados de Egipto, ellos no se preocuparon acerca de estas cosas. Ellos solo siguieron adelante, y el Señor se ocupó de ello. Hay que confiar en ti. Señor, quien has proveído todo por nosotros desde el principio. Tenemos que tener fe en ti, que tú, Señor, eres nuestro Salvador, que salva nuestras almas, y que tú eres nuestro sanador, quien nos sana, y que tú eres nuestro proveedor y todo. Cuando la tierra brotó en el libro de Génesis, todo lo viviente salió de la tierra, la grama, las hierbas, los árboles conteniendo fruta, la cual contenía alimento y semilla. También proveíste pescados y pájaros y animales de toda clase. Y luego, más tarde, en el sexto día, creaste al hombre del polvo de la tierra. Y mira, Señor, cómo el hombre que creaste ha decidido que van a hacer guerra contra ti. Estos que son solo arepas de barro y fango. Por eso es que vas a matar a billones de personas en la tierra por su falta de respeto. Están haciendo guerra contra ti, sacando las Biblias de la escuela y sacando tu nombre fuera de la corte. Y están profanando tu nombre y cualquiera que de veras te ama a ti, Señor, los odia a ellos tan cuanto como tú. Pero sabemos que no podemos hacer nada acerca de esta gente, más que orarte a ti y predicar tu palabra. Oramos que le muestres una lección a esta gente que nunca se les olvidará. Veo en tu palabra que lo harás. Es por seguro que los destruirás. A través de los años, el Vaticano, el resto de las falsas religiones y los medios noticieros que dicen tantas cosas malas acerca de nosotros, nos han causado tantos problemas a nosotros, los verdaderos cristianos. Señor, páralos para que no continúen haciendo estas cosas. Corta sus raíces. Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con la carta. Pastor, este artículo que leí le interesa a muchos. Desean recibir más artículos. Por favor, tenga misericordia de nosotros y envíenos más literatura por correo, sin olvidarse de enviarnos su libro El Mesías. El pastor interpone aquí diciendo, le aconsejo a los que trabajan en el departamento de correo que cuando reciban cartas así, que los llenen de folletos. Continuemos con la carta. Y espero, pastor, que me envíe sus enseñanzas, y para mejor aprender necesitaría una Biblia Thomson. El pastor interpone aquí diciendo, no necesitas una Biblia Thomson, no debes de usar Biblias de estudio bíblico. Escucha mis mensajes y estudia mi literatura. Yo expongo todas las falacias que se encuentran en esas Biblias de estudio bíblico. Lee la Santa Biblia, Reina Valera, y escucha mis mensajes y lee mi literatura. Y si tienes preguntas, escríbeme. No necesitas Biblias de estudio bíblico. Uno puede oír a los falsos en la televisión que dicen continuamente que les encanta la versión internacional, la versión amplificada y otras cosas así. Les digo que no necesita ninguna de esas Biblias. Lo único que necesitas es Jesús. Vamos a continuar con la carta. Deseo que sepa que estoy atendiendo una iglesia evangélica, donde cada 2 meses salimos de la iglesia para evangelizar otras ciudades y otros pueblos. El pastor dice, nosotros salimos todos los días, y hay hermanos de este ministerio en las calles predicando el Evangelio, incluso cuando está lloviendo en las ciudades grandes. Lo que hacemos cuando llueve es que salimos a estos garajes subterráneos que están debajo de grandes edificios y colocamos los folletos evangélicos debajo del parabrisas de los carros. Y el gobierno anticristo nos odia por estas cosas, porque exponemos las maldades del anticristo y de todos los que son parte del cuerpo corporal del anticristo. Vamos a continuar con la carta. Sin pedirle por mucho, deseo que me envíe una Biblia pequeña y su literatura para que pueda ser un distribuidor durante estas campañas evangélicas. El pastor Alamo comenta diciendo, qué bueno, no tenemos Biblias ni muy pequeñas ni muy grandes, pero te enviaremos lo que tenemos. Continuemos con la carta. Anticipo una respuesta favorable a mi carta. Pastor, que el Señor Jesucristo, quien lo ha llamado a usted para servirle, engrandezca su campo de cosecha, que llueve bendiciones sobre usted y su familia y su ministerio, y que la gracia de Dios lo acompañe a donde vaya. Amén. Su Hijo en el Señor Jesucristo, Gestón de la Costa de Marfil, África. El pastor Alamo dice aquí: la gracia del Señor es su poder. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenece a Él, y Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y Él es todo. Él es la tierra. El primer capítulo de Génesis simboliza Cristo como la tierra y todo lo vivo. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es simbolizado como el reino de los cielos y todo lo vivo. Todo es Cristo. La tierra es Cristo. El universo entero es Cristo. Las cosas que comemos y bebemos son simbólicas de Cristo. Nuestros hogares son simbólicos de nuestro templo que está en los cielos. Y tenemos que vivir en Cristo y ahora, y Él tiene que vivir en nosotros. Nosotros somos su templo y Él es nuestro templo. Tenemos que estar vestidos con el templo, Cristo, y Él tiene que obrar en seres humanos. Él dijo que le complacía que el mundo sería salvo por la predicación del Evangelio. Y eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hacemos. Vamos a pasar a la próxima carta que viene de Fayetteville, Georgia, y dice así: al pastor Tony Alamo, ¿cómo le va a usted y a su ministerio? Estoy muy agradecido de poder recibir su literatura por correo. Toda la literatura que he recibido ha abierto mis ojos en cuanto a lo que el Señor ha planeado para mí en mi vida. Ahora estoy caminando con Dios. El diablo me está atacando en muchas cosas. El pastor comenta aquí diciendo: por supuesto que te atacará. Ese es su trabajo y nuestro trabajo es resistirlo y él huirá. Continuemos con la carta. Por ejemplo, hay alguien aquí donde estoy que me molesta mucho y si estuviera viviendo como vivía antes yo hubiera peleado con él. Pero ahora, por la gracia de Dios que está conmigo, por su poder que me ha dado y la habilidad que Dios me ha dado para orar, Satanás ya no puede enojarme. Leí su literatura titulada Desenmascarada. Me animó a buscar al Señor aún más de lo que lo estaba buscando, porque si de veras va a pasar como está escrito en el libro de Apocalipsis, entonces tengo que tenerle lástima a las almas perdidas y orar que encuentren al Señor Jesús más bien que a la bestia antes del fin de sus vidas. El pastor Alamo comenta diciendo: todo el mundo tiene la voluntad libre para rechazar la misericordia de Dios y la obra que Él desea hacer a través de nosotros. Si rechazas al Señor, el Señor también los rechazará. Así que el Señor nunca pierde. Él sabe ya quiénes son los que van a recibir. Lo supo antes de la fundación del mundo. Incluso Jesús dice, la Biblia, fue crucificado antes de la fundación del mundo. Todas estas cosas, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo y la salvación de muchas almas, sus hijos y sus hijas, todo fue planeado antes de que la tierra y el cielo fuesen creados. Cuando vemos estas cosas en el Antiguo Testamento y vemos que Dios siempre lo sabía y Él dice que va a regresar al mundo como un hombre, y dice que en el principio hubo el Verbo, y que el Verbo era Dios, y que el Verbo estaba con Dios, y que el Verbo se convirtió en carne. En otras palabras, Dios, la palabra, vino a este mundo en forma de un hombre, y lo hizo para que pudiéramos tener sangre genuina, y se pudiera conocer a Dios, puesto que nadie en realidad conocía a Dios. Pero cuando Dios envió su Hijo unigénito, su representante al mundo, su embajador, para mostrarnos lo que es Dios y cómo es Dios, y lo que le gusta y no le gusta a Dios, y Jesús predicó el infierno, fuego y azufre, Él nos dijo que hay un cielo, un infierno, y que tenemos que guardar los mandamientos, porque ni un punto o una comilla de la ley será removida hasta que todo fuese cumplido. Ni un tilde ni una comilla serán abolidas hasta que todo sea cumplido en Él. y Él nos dejó saber que Él tiene que estar viviendo en nosotros si deseamos lograr llegar al cielo. Si Él está dentro de nosotros, somos más que vencedores en Él y Él nos protege. Él provió protección para nosotros antes de la fundación del mundo. Cristo tuvo que venir al mundo porque Adán falló. Él escuchó a Satanás más que a Dios. Jesús entró al mundo y nos mostró que Él escucharía solo a Dios, y si nosotros vamos a entrar al reino de los cielos, tendremos que acercarnos a Él todos nosotros que estamos cargados, y Él nos dará reposo o sábado. Luego, Él nos dice que Él es el sábado o día de reposo. Él también nos deja saber que Él es la resurrección. También nos dice que Él es la vida, y en el primer capítulo de Génesis vemos lo simbólico de Él en la tierra resucitando del agua. También vemos que esto es simbólico de Cristo resucitando de entre los muertos. Y toda la vida, desde la grama hasta los seres humanos, todos salen de la tierra. ¿No salimos nosotros de la tierra? Por supuesto. Él nos formó de la tierra y luego nos dio una vida temporal. Originalmente les dio a Adán y a Eva vida eterna, pero ellos le escucharon a Satanás. Y la Biblia dice que todos los seres humanos que todavía no han sido nacidos de nuevo del Espíritu, que todos los mundanos están engañados, y el Señor va a quemar a todos los que prefieren permanecer engañados después de oír el mensaje. Arrepiéntanse o perezcan, y son invitados a aceptar a Cristo con el Padre por el Espíritu, para que entre Cristo en ellos. Pero esto es que Dios envía a predicadores al mundo. Y por esto es que el diablo le encanta perseguirnos y procura sacar las Biblias fuera de las escuelas. La Biblia ya ha sido quitada de muchos países y uno puede terminar en la cárcel por leer la Biblia en muchos países. Satanás no quiere que tú vayas al cielo, así que escuchen bien estos mensajes. Y si estoy yendo demasiado rápido, ordenen el mensaje. La repetición de la reprensión de la palabra de Dios es camino a la vida, es vida eterna y una vida más abundante aquí en la tierra, porque Jesús es toda vida. Si no tienes a Jesús, no tienes vida eterna. Hay personas predicando el budismo, en lo cual no hay vida. Están perdiendo su tiempo. Si están envueltos en el budismo, han sido engañados. Incluso Tina Turner, la cantante famosa, ¿quieren modelar sus vidas tras su ejemplo? Buda no es Dios, Él no es nada, ni Mohammed es algo, ni ningunos otros dioses falsos. No hay ninguna vida en nadie sino en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que está en la Biblia lo simboliza en el Antiguo Testamento. Él es el mismo centro de la tierra. Él es Canaán. Él es el templo en la tierra de Canaán. Él es la ciudad de Jerusalén. Él es la nueva Jerusalén. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el cuerpo actual de la iglesia. Y nosotros solo somos su cuerpo porque lo contenemos en nosotros. Y somos miembros de su cuerpo. Por tanto, todo es Cristo. Nada es Mohammed. ¿Cómo pueden adorar a un mero hombre o una estatua, un malvado impío, quien Dios llama el anticristo, en Roma y a través del mundo? Uno los puede oír mintiendo. ¿Qué causa que estos mentirosos los traigan tanto a ustedes hasta llegar al punto que pierdan sus almas? Paren de escucharles a esos mentirosos y escúchenle al Señor, la verdad. Si el hacerlo no está de moda lo suficiente para ustedes, entonces han hecho una mala decisión. Pero cada persona tiene su propia voluntad libre. Pueden escoger escucharle al Señor o a Satanás. Si le escuchan a cualquier cosa que no sea el Señor, le están escuchando a Satanás. Y si estoy llamando a Buda Satanás, y si le están escuchando a Mohammed, le están escuchando al diablo también. Jesús dijo que ningún hombre puede entrar al reino de Dios sino por Él mismo. Todos los que vinieron antes o después de Cristo son mentirosos y la verdad no está en ellos. Son conducidos por el espíritu de Satanás, así como yo soy conducido por el espíritu del Señor, también como cada otro que ha sido nacido de nuevo del espíritu. Vamos a continuar con la carta y dice: espero que cuando termine de servir mi tiempo, que usted y su familia de cristianos y hermanos y hermanas me esperen en su hogar, porque de veras deseo estar alrededor de cristianos que están entusiasmados de servir al Señor. Estoy cansado de estar alrededor de personas que desean solo lo que sus carnes desean en vez de que lo que Dios desea para nosotros. Estoy listo para obrar por Dios y para su pueblo. El pastor interpone diciendo así: suenas como alguien quien está motivado para hacer lo que el Señor desea en vez de lo que deseas tú. El mundo o Satanás. Continuemos con su carta. Por favor, responda a mi carta para que yo pueda saber si puedo venir a la iglesia o no. El pastor contesta diciendo: sí puedes venir, pero yo vivo en una casa muy pequeña. Es como un cuartito y con todo el trabajo que estoy haciendo aquí, todo lo que tengo amontonado, no podrás vivir en esta casa conmigo, pero tenemos otros lugares, hay casas y apartamentos y dormitorios para los hermanos, y así estás bienvenido. Continuemos con la carta. Le doy gracias a Dios por usted, por el conocimiento que me ha enviado. Me encantaría cualquier otra cosa que me pudiera enviar acerca de Dios, y me encantaría también una copia del libro El Mesías, en rústica y más literatura. El pastor comenta: yo entiendo que necesitas el libro El Mesías en rústica. Yo también he estado en la cárcel, pero por el Evangelio, y muchos otros han estado en la cárcel por cuenta del Evangelio. Jesús fue encarcelado, también como el apóstol Pablo y muchos otros hermanos. Yo entiendo las leyes de las prisiones. Supuestamente son instituciones de corrección, pero no corrigen a nadie. Los que los meten en las prisiones son más corruptos que los que echan a las prisiones. Vamos a continuar con la carta. Termino aquí dándole gracias por todo y que Dios lo bendiga. Roberto de Fayetteville, Georgia. El pastor se despide también de Roberto diciendo: que Dios te bendiga, Roberto. La próxima carta viene de Kumasi, Ghana. Y dice así: querido pastor, con grande placer le escribo esta carta. He recibido a Jesús como mi salvador personal. Todo esto me aconteció después de leer su literatura. Me encanta leer su literatura, pero no tengo una Biblia y deseo que me envíe una. El pastor comenta diciendo: me encanta cuando la gente me pide una Biblia o por literatura. No saben cuánto estas cosas me entusiasman. Por favor, no tengan pena en pedir. No actúen como que si están tratando con los del mundo que juegan con uno. Ustedes pueden pedir una Biblia y verán que la Biblia será suya, hermana o hermano, quien seas. Si no tienes dinero para una Biblia, por favor, de comunicarse con nosotros y se la enviaremos. También, si desean una copia del libro El Mesías o más literatura, le enviamos lo que pidan. Le complace al Señor y me complace mucho a mí hacerles este favor. De esto es que me trato. Deseo ganar almas y soy parte del cuerpo de Cristo. Me importan los del mundo que están muertos y que necesitan al Cristo vivo, con el Padre por el Espíritu viviendo en ellos. También me importan los miembros de la iglesia. El Señor simboliza a estos miembros de la iglesia usando, por ejemplo, el hombre que tenía la mano atrofiada. Nuestra mano es parte de nuestro cuerpo, y una persona en la iglesia que se está secando, se está atrofiando, que se está muriendo, y quien uno puede ver que no está en sus cabales. Uno puede ver que esa persona está atrofiada, como esa mano, y el Señor nos deja saber que a Él no le importa nada acerca del día de reposo con todas sus reglas y regulaciones. A Dios le importa más bien los miembros atrofiados de la iglesia, los miembros que se están muriendo, y Él mostró que a Él le importa, puesto que en el día de reposo Él sanó la mano atrofiada de este hombre. A Dios le importan esas cosas. A Dios le gusta sanar, salvar y resucitar a la gente de sus vidas muertas de pecado, y llevarla al cielo. A la mayoría de la gente en la iglesia no les importa nada las almas de los que se están alejando y cayendo en la iglesia. El otro día, un recién salvo de nuestra iglesia me llamó por teléfono y me dijo que estaba ayudando a alguien que se estaba mudando a la iglesia. Yo le pregunté al bebé cristiano dónde estaban los hermanos mayores. El joven me contestó que los hermanos mayores se habían ido para la casa. Por esto es que el Señor me tiene dando este mensaje acerca de que estos se van para sus hogares sin importarle nada acerca del cuerpo del Señor y alguien quien es un miembro de Cristo y se está marchitando. Los que no les importan son los muertos. David Sheff es uno de los que se va para la casa y deja que un joven en el Señor de 2 o 3 meses se encargue de una persona recién salva, y los ancianos en la iglesia a través del mundo han caído. La Biblia dice que los jóvenes en Cristo serán los primeros y que los que primero fueron salvos serán los últimos. Hay tantos a quienes no les importa nada, les importa solo las reglas y las regulaciones y el seguirlas. Y eso es suficiente para ellos, pero no caminan en el Espíritu, no están en el cuerpo de Cristo, no les importa quedarse en la iglesia. El sueño es más importante para ellos, junto con la comida. Solo quieren comer, beber y dormir e ir al baño. Desean acostarse a la misma hora cada noche cuando Jesús se quedaba despierto a veces toda la noche, orando. Él oraba al borde del monte y atravesaba pueblos, y sanaba a todos en el camino, sanaba a cada persona con quien se encontraba. Porque eso no es nada con Dios. Dios puede hacer lo que quiera, y no es la voluntad de Dios que alguien perezca o que esté atrofiado. Y Jesús, en la sinagoga, sanó la mano atrofiada de un hombre, y Él desea sanar a todos los atrofiados del mundo. Él desea resucitar a todos los muertos del mundo y de la iglesia. Es como el segundo día de reposo, porque el primer día de reposo es cuando Él exalta su cabeza, diciendo que nosotros tenemos que ser el cuerpo de la cabeza. También caminaba a propósito a través de los campos donde crecía el maíz durante el día de reposo, y les decía a sus discípulos, cojan, coman. Y los fariseos le decían, pero no están permitidos hacer tales cosas en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, los discípulos tienen hambre y están deseosos de comer el trigo y de beber el vino, la palabra de Dios. Y estos ancianos en la iglesia no le paran ninguna atención a los atrofiados. Prefieren trabajar que ayudar a los atrofiados en la iglesia. Y estos ancianos le entregan la iglesia a los bebés cristianos. Los que hacen tales cosas no les importa el Señor. Cada miembro es un miembro del cuerpo de Cristo, y si no les importa el Señor, van a terminar en un lugar más caliente, en el infierno, que la gente que no lo conocen. Los que salían y les predicaban y les testificaban y les predicaban en la radio a través del mundo, este mensaje es para que se cuiden unos a los otros. Tienen que importarle el cuerpo de Cristo. Los que están en atrofiados en la iglesia, que necesitan ayuda. Cuando esta iglesia acababa de comenzar, los hermanos y las hermanas deseaban ayudarse los unos a los otros, deseaban leer juntos y se iban muy los unos con los otros. Ahora, los que han estado aquí en la iglesia por muchos años dicen, nosotros hemos estado aquí por mucho tiempo y nosotros superiores que los bajos. Bueno, si ustedes verdaderamente son del Señor, entonces son del Espíritu de Dios y van a lavar los pies de los nuevos convertidos. Es una de las últimas cosas que el Señor hizo antes de irse. Se deben humillar y no elevarse solo porque han estado sentados en la iglesia por tantos años. No les importa nada el cuerpo de Cristo, de las manos atrofiadas, los espíritus atrofiados, los que están a punto de caer. Es demasiado difícil Es imposible que solo un miembro como el pastor pueda tomar cuidado de cada persona atrofiada en la iglesia, porque muchos ni son reportados al pastor. Incluso los ancianos en la iglesia que se llaman cristianos, ellos no reportan a los atrofiados. Muchos me llaman por teléfono todos los días y yo los ayudo y oro por ellos y hablo con ellos cuanto pueda. Pero yo soy solo una persona y este cuerpo no tiene solo un miembro. No es una operación de solo un hombre. El Señor desea vivir y obrar en cada miembro de la iglesia y yo he estado predicando este mensaje por años. Y el Señor va a regresar a la tierra otra vez y los que no les importan, los atrofiados, serán juzgados y terminarán en el infierno. Lo trágico es que conocían la verdad, pero cambiaron la verdad a una mentira, y serán tan culpables o más culpables que el Papa en Roma, puesto que conocían la verdad, pero el Papa está tan en tinieblas que me imagino que sería imposible sacarlo. Vamos a continuar con la carta. Y dice, que Dios continúe bendiciéndolo. Espero oír de usted pronto. Suyo en Cristo, Francis, de la Iglesia Católica de San José en Kumasi, Ghana. El pastor comenta diciendo, alabado sea el Señor. Hay tantos en mi iglesia que eran católicos. También he tenido muchos amigos que son católicos. Alabado sea el Señor. Yo tengo tantos amigos católicos. Charlie Tartell es mi amigo y es católico. El Señor incluso me condujo a ayudar a cualquier mujer que quedaba embarazada y no deseaba la criatura. Yo hice un trato con el Hospital Adventista aquí en Los Ángeles y el Hospital Católico junto a San Judas en Memphis. Y la Madre Superior de ese hospital y yo éramos muy buenos amigos. Ella abrió las puertas del hospital y me dijo que ellos apoyaban salvar vidas y por cosas así que hay millones de católicos que son muy buena gente, pero no conocen la corrupción que existe en ese culto. Yo sí conozco la corrupción que existe en mi propia iglesia. La cabeza de esta iglesia no es como el Papa. Yo no soy como el Papa. Solo soy un miembro del cuerpo de Cristo. No hay ninguna comparación. Puede haber corrupción en los miembros, pero es lo contrario con los católicos. Hay mucha gente muy dulce y muy buena en la iglesia católica que solo necesita salirse de allí. Y les encanta decir que son católicos, puesto que la iglesia católica es una organización muy grande. Pero a Jesús siempre le gustaba andar con un grupo pequeño. Y él dijo en su palabra que habría pequeños grupos de cristianos verdaderos y llenos del Espíritu. Personas conteniendo a Jesús con el Padre por el Espíritu, y que al fin llegaría el ángel quien dividiría estos grupos, los buenos de los malos, a través del mundo, quienes compondrían el cuerpo grande de Cristo. Así que no estoy contra los católicos, no estoy contra los budistas, no estoy contra los musulmanes, no estoy contra nadie. Estoy tratando de ganar sus almas. Soy el mejor amigo que jamás han tenido. Yo solo estoy contra la doctrina falsa. No deseo verlos terminar en el infierno. Y si ustedes piensan que lo que hago es malo, entonces ustedes son del diablo. Tienen que serlo. ¿Cómo es que no van a desear que la gente vaya al cielo? Lo único que estoy haciendo es dándole doctrina sana directamente de la Biblia. He escrito mucha literatura y he grabado muchos mensajes. Y si ustedes desean una Biblia, se las daré para que puedan ver que lo que les estoy diciendo es la verdad y es la verdad. Jesús es el único camino y es la única verdad y la única vida. Él es la única manera de entrar al cielo. Y no dejen que nadie les mienta con otra cosa. Vamos a comenzar ahora con parte 17 de cómo tener la vida de Dios viviendo y obrando en uno. Estamos leyendo de Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo, hay que ver de qué tiempo está hablando Jesús. En el tiempo en que Jesús dijo eso, Juan vino sin comer ni beber. el mundo va a condenarte. Juan no comía en restaurantes, ni comía nada a menos que fuesen cosas que repugnara a la mayoría de la gente. Él comía langosta con miel, y estas cosas me aburrirían después de cierto tiempo. Yo tendría que ser empujado muy fuertemente para comerme una langosta. Comer langostas para mí no sería comer algo bueno, serían incluso más que mala comida. Pero Jesús comía y bebía y lo condenaron también. Así que no importaba qué hacían. El reino de los cielos no está compuesto de comida y bebida. El Señor quebranta las reglas y las regulaciones que se encuentran en las religiones. La religión dice que no se debe de hablar con los pecadores. Lo vieron testificándole a una ramera y decían, «Mírenlo, está platicando con una prostituta». Bueno, el Señor dijo que vino a esta tierra para salvar a las prostitutas, a los malvados, a los criminales y a toda clase de crimina y quebrantador de la ley. Para eso vino, pero estos se sientan en sus templos y son como David Sheff y otros aquí en la iglesia, que les gusta ir a la iglesia y partir temprano, dejando a la iglesia en manos de los bebés cristianos recién salvos y llenos de celo, y ellos tratan de hacer lo mejor que pueden, y estos son los que una vez rindieron sus armas y cosas así. Nosotros no permitimos ninguna pistola ni ninguna clase de arma carnal en nuestra iglesia. No permitimos drogas ni narcóticos ni alcohol. Si alguien va a mudarse en nuestra iglesia siendo un alcohólico, no podrá hacerlo. No se podrá mudarse a la iglesia a menos que primero se deshaga de ese hábito. Juan el Bautista dijo, «Muéstrenme que de veras se han arrepentido de todas las cosas malas que estaban haciendo». No puede haber ninguna pornografía ni falsa doctrina. No pueden traer ninguno de sus propios libros cristianos sin que primero sean chequeados por mí. Porque yo soy el que es responsable. El Señor me ha hecho a mí el pastor de este rebaño. Ustedes pueden atender a miles de iglesias en este mundo que los permitirían hacer lo que quieran. Pero yo deseo que el Señor Jesucristo tenga por lo menos un faro en esta tierra. Y voy a hacerme seguro de que mi iglesia es un faro. Yo veo a otros levantándose a través del mundo por medio de la literatura que he escrito, y oro que cada uno de ellos sea así como soy, no imitando a Cristo, pero siendo miembros de Cristo en Él como el templo, y Él en nosotros como nosotros somos su templo. Los que están metidos en la religión decían que Juan tenía un demonio y que el Hijo del Hombre también, puesto que vino a la tierra comiendo y bebiendo. Lo culparon de ser un glotón y un borracho. Lean Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Uno de estos dos hombres era él mismo Dios, y lo llamaban un glotón y un borracho. Y luego, el que vino antes que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, los condenaron a los dos. Y ¿qué hicieron estos malvados más que destruir almas? Las religiones son del diablo. La Biblia nos muestra estas cosas claramente, pero la salvación es solo del Señor Jesucristo. Otra vez, con las palabras, en aquel tiempo, el Señor sonó su llamada a que vinieran a Él todos los que estuvieran trabajados y cargados. Dios los estaba invitando a entrar a su cuerpo para que pudieran estar con Cristo como el Espíritu, una vez que se convirtiera en el Espíritu. Él estaba invitando a la gente a que estuviera con Él más bien que con las reglas y regulaciones. Jesús estaba diciendo, «Yo soy el sábado, el amo del sábado. Estén en mí, y si yo les mando a recoger palitos en el día de reposo o recoger maíz o a sanar a alguien en iglesia, mostrándole lo correcto y la verdad y la luz, o hacer lo que sea que el Señor mande hacer en el día de reposo. No hay reglas y regulaciones que puedan entremeterse en el obedecer a Dios. Al Señor le importa más los atrofiados que el día de reposo. Hay ciertas iglesias llamadas el Adventista del séptimo día, que edifica su religión sobre el día de reposo. Y esto no está bien. necesitan comenzar entrando al Espíritu de Dios. Si lo hicieran y comenzaran a interesarse en todos los atrofiados en este mundo y en todos los muertos en este mundo y en los atrofiados en la iglesia, viéramos un reavivamiento tan grande que sería increíble. No lo creeríamos, pero yo les estoy mostrando cómo tener un verdadero reavivamiento, y es siendo parte del cuerpo de Cristo, es siendo uno de sus miembros, es importándonos del cuerpo, porque el cuerpo es Cristo. Si no les importa el cuerpo de Cristo y la cabeza y el propósito por el cual vino aquí, entonces, ¿quién eres? ¿Sino el diablo? La Escritura dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no dijo, vengan a la religión todos los que estáis trabajados y cargados. No, Él dijo, vengan a mí, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay de aquellos de ustedes que piensan que Jesús no era Dios. Bueno, ustedes están equivocados. Jesús dijo, yo soy Dios, el Todopoderoso. Y la Biblia declara, desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Todopoderoso, y que Él nació en un pesebre. Y es significante, es increíble que Dios actualmente viva en seres humanos, caminando en esta tierra. Esto nunca había acontecido anteriormente hasta que vino Jesús, y lo mismo nos pasa a nosotros. Él continúa ahora como Espíritu viviendo en nosotros. Dios está viviendo en nosotros, continuando la obra de Cristo, su encarnación en sus cuerpos humanos. Así trabaja, así lo dijo Dios. Él dijo que le complacía a Él que el mundo sería salvo por Él, viviendo en cuerpos humanos, predicando el Evangelio. Le complació a Dios que el mundo sería salvo por la predicación del Evangelio. ¿Quién estaría predicando el Evangelio si Cristo no estuviera viviendo en nosotros? Tiene que ser la obra de Cristo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser el Señor ungiéndome ahora mismo. Si no, yo no sé cómo hablar ni cómo escribir. Tiene que ser el Señor en mí. Le doy a Él toda la gloria y el honor y la alabanza. Porque yo le había pedido al Señor que me diera el ungimiento para poder escribir, porque cuando yo le escribía, incluso a mi propia madre, cuando ella estaba viva, yo le escribía, mami, ¿cómo estás? Yo estoy bien, y cosas así. Pero ahora el Señor me ha dado un don increíble para escribir. El Señor me ha dado el Espíritu que me conduce y me muestra diferentes cosas, acontecimientos que están ocurriendo a través de la tierra, y me enseña qué decir acerca de las cosas que me muestra. Y Él hará lo mismo por ti. Él no es aceptador de personas. Si solo van a Él y se le entregan por completo a Él de una manera profunda, si se envuelven con Él, Él no va a permitir que ninguno de nosotros tengamos un pie en el mundo y el otro en Cristo. Así no puede ser. Hay que rendirse completamente al Señor o al mundo. Y el Señor dice, no, amén al mundo. Entre más cerca estamos al Señor, más lejos estamos de este mundo y más paz tenemos y gozo con el Señor. Gozamos de la tierra. Nosotros gozamos de la tierra con todo lo que comemos y bebemos. Todas estas cosas son simbólicas de Jesús. Nosotros gozamos de la casa en que vivimos, puesto que nos da alojamiento. Bueno, nuestro hogar es simbólico, también del Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos es de Cristo, o es de Cristo. Así que no importa lo que tomamos, es Cristo. La palabra que oyes es Cristo. La Biblia dice que Él es la palabra de Dios. Él dice, yo les daré reposo o sábado, en el versículo 28, porque Él es el sábado, y no solo es el sábado, sino el Señor o amo del sábado. Así lo dijo, Él es Dios. Y si ustedes quieren saber cuál es su autoridad, lean el primer capítulo de Génesis. Él crió todo en el mundo y en los cielos, y esa es la autoridad que Él tiene. Él es el jefe grande, yo soy el jefe de mis zapatos y mi ropa, y puedo quitarme los zapatos y las medias porque soy el señor de mis zapatos y mis medias. También puedo ponerme mis zapatos y mis medias, si así lo deseo hacer. También puedo bañarme y volverme antisocial. Así que cuando pasamos el primer versículo del capítulo 12, vemos las mismas palabras. En aquel tiempo es cuando Jesús sonó su llamada. En aquel tiempo Jesús invitó a la gente a venir a Él y descansar, porque Él es el sábado y es el Señor del sábado. Aléjense de la religión, de las reglas y las regulaciones y lo escrito, y lo frío y lo vano. Siguiendo este versículo al principio del versículo 12, pasamos al versículo 38, el cual abre con la palabra, la cual es pequeña. La palabra es, entonces, todas estas palabras pequeñas unen todas las porciones de ambos capítulos, las funciona. Así que estos dos capítulos actualmente son un capítulo entero mostrándonos una cosa, cómo encontrar descanso o reposo, y así es que tenemos la vida de Dios viviendo nosotros. Uno no puede tener el reposo verdadero a menos que el Señor del sábado, el mismo sábado, esté viviendo en uno. Él dice, ven a mí y deja que yo entre en ti, para que yo, el reposo, esté en ti y tú en mí. Y así yo, el reposo, esté en ti, y tú entra en mí, el reposo y yo en ti. Yo siempre estoy reposando, que Dios no permita que pases algún tiempo no en el reposo. Por favor, ustedes que son parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tome nota que nosotros no solo reposamos un día o dos días, así como los judíos. Ellos comienzan a reposar cuando el sol baja el viernes y paran de reposar cuando el sol baja el sábado. Nosotros tenemos que estar en el sábado, el Espíritu, cada día, porque Jesús es el sábado. Él es el Mesías. Mesías es el reposo, es Dios. Él crió todo. Así que nosotros tenemos que hacer lo que Él dice. Todo en el Antiguo Testamento estaba señalado hacia el verdadero sábado, el cual es Cristo. Así que el Señor, Él tenía que tener algunas reglas y regulaciones escritas acerca del ofrecimiento de animales. Pero todas estas cosas estaban señalando a Jesús. Cuando Él vino, ya no hubo más sacrificios de animales, o de cerdos, o de palomas, o de cualquier otra cosa así. Y ya no hay cierto día para reposar. Ahora mismo es el tiempo aceptable para recibir el sábado. Ahora mismo, vivan en Cristo y reposen en Él, porque Él es el sábado. Si están trabajando, Él te quitará la carga. Él dice que su carga es liviana y ligera. La palabra manso en el idioma griego helénico quiere decir tierno. Él es manso y humilde y efectivo, porque es espíritu. La letra, estas reglas y regulaciones matan, pero el espíritu da vida, y Él dice, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Así que escuchen estas palabras cuando Él dice que Él es el sábado, no las ignoren. Este es Dios quien les habla. Les habla a ustedes, los judíos y a los adventistas del séptimo día. Celebren al Señor cada día y únanse cada día, y vivan en el Espíritu. Gocen de Él cada día. ¿No gustarían tener reposo y sábado, paz y gozo en este mundo terrible de hoy? ¿Cada día de sus vidas? Por supuesto que les gustaría. ¿Les gustaría lo suficiente para ser salvos hoy? Para entrar al verdadero sábado o reposo, para entrar al Señor y Dios mismo, Emmanuel, quien está aquí con nosotros. Él está con nosotros hoy, y yo deseo que Él esté conmigo mañana. ¿Desearías un gozo verdadero? ¿No les traerían estas cosas tranquilidad y agrado? Si desearían estas cosas, entonces tienen que estar en la presencia de la persona maravillosa, calmante y agradable, el Esposo. Mientras que tengamos al Señor y Salvador, El Señor Jesucristo, quien es nuestro esposo con nosotros, no podemos hacer nada sino regocijar. ¿Cómo podemos ayunar o lamentar cuando el esposo está con nosotros? El ayuno desaparece cuando estamos con el Señor, pero si se alejan del Señor, el esposo ya no estará con ustedes, y mejor es que se arrodillen y ayunen y se encuentren en cenizas dándose golpes de pecho. Es fácil ver de todos estos versículos en el capítulo 11 y 12 que hay más. Vemos cómo conseguir el sábado y el reposo. Muchos que se llaman cristianos, Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Desafortunadamente, hay muchos que no saben lo que quieren decir esta escritura. Usan estos versículos de una manera no apropiada. Necesitan mejor unir todos los versículos de estos capítulos en orden de conseguir el camino al reposo, para que puedan tener la vida del Señor Jesucristo en ellos. Este es el mensaje de cómo tener la vida de Dios viviendo en uno. Es para que puedan descansar, reposar. Es fácil cuando uno sabe que no está en camino al infierno y al lago de fuego. Cuando uno sabe que está en camino al cielo, eso tranquiliza. Para mí eso es reposo, calma. Saber estas cosas me hacen desear acostarme en campos verdes, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que la religión es muerte y la vida es del Señor. Juan el Bautista vino y no estaba ni bebiendo ni comiendo. Él no era un glotón ni un borracho. Él se portaba completamente contrario a la religión y a la cultura humana, y este hombre ni podría ser parte de la sociedad. Incluso hoy en día. Y por esto, los fariseos y los seduceos y los escribas, los religiosos, dijeron que él tenía un diablo, un demonio. Así que para los de ese día, él era un hombre muy raro, no lo podían entender. Por tanto, tuvieron que decidir que, cómo no lo podían entender, que él era un demonio. Cuando uno no entiende la obra, cuando nosotros comenzamos la obra, la gente, los hippies, estaban siendo llenos del Espíritu Santo, y la policía entró y comenzó a darles palizas y a decir que nosotros les habíamos dado una nueva droga. Y así dijeron en el libro de los Hechos, dijeron que estaban llenos de mosto, y le dieron paliza a los hippies, y los arrestaron, y me arrestaron a mí también. He estado en la cárcel por el Evangelio, así como ellos, los hippies, porque estos policías pensaban que estos eran los más bajos del mundo, cuando en realidad eran ellos quienes eran los malvados y los más bajos. Si no estuvieran en Cristo y hubieran estado hablando en lenguas, también Jesús vino comiendo y bebiendo, y los religiosos dijeron algo como, «Miren, este tipo no parece saber nada más que comer y beber, pero yo no veo ninguna regulación en la Biblia dada por Dios que dice que nosotros no podemos comer ni beber. ¿Por qué? Porque son regulaciones y reglas religiosas. Hay que echarlas afuera, así como en los viernes. Los católicos los tienen a todos comiendo pescado. A mí no me gusta mucho el pescado». Yo voy a comer lo que el Señor me permita comer los viernes. Se convierte en una carga pesada, se convierte en una religión. Pero si una regla está siendo hecha que dice que tenemos que comer y beber grandes cantidades de comida, incluso el pescado, esto también se convertiría en una carga pesada, especialmente si el pescado hiede. Se convierte en una religión. Pero para nosotros, los hijos de la sabiduría, aquellos de nosotros que tenemos al Señor, no se trata con el abstener de la comida y la bebida, ni se trata con el comer y el beber. Es asunto de vida. Hay que vivir en Cristo, y Cristo es la vida. Hay que vivir en el odre. Hay que dejar que el vino viva en uno. Si uno está en el Señor, uno tiene vida eterna, y eso es más importante que el comer pescado el viernes. Es más importante que el dejar que alguien le diga a uno lo que uno pueda y no pueda comer, o que uno no pueda salir y testificarle a los pecadores y comer con ellos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, ni es nada más que vida eterna. Me gustaría continuar, pero solo tenemos una hora en la radio. Ustedes pueden tener vida en ustedes y pueden deshacerse de esta cosa llamada religión falsa y pueden estar en Cristo y Cristo estará en ustedes y es un camino diario. Pero el primer paso es que tienen que ser nacidos de nuevo del Espíritu. Jesús dijo que no es algo que deben de hacer, sino algo que tienen que hacer en orden de entrar al cielo. Es necesario. Por tanto, vamos a hacerlo. Vamos a orar juntos para que puedan tener a Cristo dentro de ustedes y puedan vestirse con Él. Y podrán tener la mente de Cristo leyendo la palabra y escuchando la palabra. Así que repitan esta oración al Señor para que puedan ser nacidos de nuevo del Espíritu. Repitan con todo su corazón o con todo lo que tengan. Digan: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Sé que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. El Señor desea que confíes en Él. Él dice que todos los que le clamen serán salvos. Así que di: Señor, te estoy clamando. Señor, sé que seré salvo. Lava todos estos pecados que he cometido en el pasado en tu preciosa sangre. Sé que con tu poder en mí no volveré a pecar desde hoy en adelante, puesto que voy a seguir leyendo y derramando tu palabra en mí, en orden de tener vida eterna y siendo bautizado en ti cada día. No me rechazarás, salvarás mi alma, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie. Por eso sé que me has escuchado y contestado, y sé que soy salvo. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor por tu salvación. Di: gracias, Señor, por salvar mi alma. Alabado sea el Señor. Ahora camina en la palabra. Lee la palabra y dale gracias y gloria a Dios siempre. En el nombre de Jesús, si desean una copia de este mensaje, es el mensaje número 119, en CD o en cassette. Déjenos saber cuál desea. Sintonicen mañana para oír parte 18 de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Hasta entonces, soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. Estoy muy feliz de que has sido salvo. Todos los ángeles están regocijándose ahora mismo en el cielo porque has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Estás salvo. Gloria a Dios. Amén.